Palabras clave: numeral género, numeral LGBTI+, numeral sistema-sexo-género, numeral roles, numeral estereotipos. Conceptualizaciones en relación al género y la diversidad. ¿Qué es el género? Cuando completamos un formulario, contestamos una encuesta o tenemos que usar el baño en un espacio público, el género se presenta como organizador: femenino, masculino; varones, mujeres. ¿Pero cuánto dice esta categoría de nosotres? ¿Y cuánto sobre la forma en que nos relacionamos, interactuamos y ocupamos diferentes lugares en el trabajo, la escuela o la calle? ¿Qué es el género? Es un concepto dinámico que refiere a los comportamientos y atributos que la sociedad considera esperables y deseables de las personas de acuerdo con el sexo asignado al nacer, y se basa en un orden binario: mujer, vagina, igual femenino; varón, pene, igual masculino. Esta definición influye en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas, como el trabajo, la economía, las relaciones con otros, entre otras dimensiones. Es así que el género define y regula una serie de rasgos establecidos para varones y mujeres que son adquiridos en el proceso de socialización, en la familia o la escuela. Engloba discursos, saberes, formas de hacer y relaciones de poder que configuran cómo observamos el mundo, concebimos a quienes nos rodean y cómo percibimos las diferencias socioeconómicas, culturales y políticas entre las personas en un contexto determinado. Como categoría de análisis, el concepto de género le da visibilidad a las desigualdades que organizan la sociedad y que son fruto de procesos históricos que perpetúan las inequidades en la casa, el trabajo, las calles y en los ámbitos de participación social. Al ser construcciones sociales, son susceptibles de ser analizadas, debatidas y eventualmente transformadas, porque hay muchas y diversas formas de ser y de relacionarnos. Género. Jerárquico. Evidencia las relaciones desiguales de poder. Relacional. Refiere a las relaciones que se construyen socialmente entre los géneros. Dinámico plástico. Es performativo y se construye cotidianamente a través de diferentes acciones. Institucional. Se sostiene y reproduce por las instituciones sociales: familia, escuela, religión. Interseccional. Se expresa de manera diferente al ser atravesado por categorías como la clase social, etnia, edad, orientación sexual, nacionalidad, entre otras. Voces y debates en relación al concepto de género. Los debates y estudios sobre las desigualdades entre géneros no son recientes. Basta recordar a Olympe de Gouges y su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, o los movimientos por el sufragio femenino de finales del siglo XIX. Con el tiempo, nuevas categorías comenzaron a enriquecer estudios y teorías que piensan estas diferencias en términos culturales, políticos e históricos. Simone de Beauvoir, El segundo sexo, 1949. No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica de femenino. Únicamente la mediación de otro puede constituir a un individuo como un otro. En tanto que existe para sí, el niño podría concebirse como sexualmente diferenciado. Entre las chicas y los chicos, el cuerpo es al principio la irradiación de una subjetividad, el instrumento que efectúa la comprensión del mundo, a través de los ojos, de las manos, y no de las partes sexuales, ellos aprenden el universo. Joan Scott. El género, una categoría útil para el análisis histórico, 1949. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Loana Berkins, Un itinerario político del travestismo, 2003. Las travestis somos personas que construimos nuestra identidad cuestionando los sentidos que otorga la cultura dominante a la genitalidad. La sociedad hace lecturas de los genitales de las personas, y a estas lecturas le siguen expectativas acerca de la identidad, las habilidades, la posición social, la sexualidad y la moral de cada persona. Se considera que a un cuerpo con un pene seguirá una subjetividad masculina y a un cuerpo con una vagina seguirá una subjetividad femenina. El travestismo irrumpe en esta lógica binaria de las sociedades occidentales que es hegemónica y que oprime a quienes se resisten a ser subsumidas y subsumidos en las categorías varón y mujer. Judith Butler, Deshacer el género, 2006. Comprender el género como una categoría histórica es aceptar que el género, entendido como una forma cultural de configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma y que la anatomía y el sexo no existen sin un marco cultural. Mauro Cabral, Si yo quisiera, extracto, 2007. Si yo quisiera, podría dejar de ser un extranjero en el género y convertirme de una vez por todas en amo y señor de sus dominios. Podría ser, o al menos creerme, el dueño de la capacidad de reconocer o desconocer la identidad ajena, una joya. Podría tener una lengua que sintiera mía, en la que cada palabra cayera redonda en la vocal que le corresponde, y no sentir alrededor ni una fricción, ni un error, ni un suspiro, solo el ronroneo del lenguaje que corre por la tierra sin tropiezos. Hombre, puto, varón, tipo, cordobés, macho. Así, sustantivo puro, sin fisura, sin vueltas, y todos tranquilos. Tranquilo yo, tranquilo el resto. Paz a los hombres que ama el Señor, y para mí también, mezclado entre ellos. Si yo quisiera, podría transformar mi historia en olvido, mi cuerpo en cita, mi felicidad en el grado de concordancia que me devuelve el espejo. Podría ser dejar de ser trans y convertirme en un hombre, tan solo un hombre, parte del mismo mundo donde hombres y mujeres reinan. Por supuesto que podría si yo quisiera, pero no quiero. Eleonor Faur, Desafíos para la igualdad de género en la Argentina, 2008. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social. Influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En suma, la construcción social y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redunda en el modo diferencial en que hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia a través de su participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y política. De este modo, la configuración de la organización social de relaciones de género incide sustantivamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y varones. Julia Serano, El privilegio cisexual, 2007. La mayoría de nosotros queremos creer que el acto de distinguir entre mujeres y hombres es una tarea pasiva, que todas las personas, de forma natural, sencillamente caen en una de dos categorías mutuamente excluyentes, hombres y mujeres, y que uno realiza la observación de esos estados naturales de una manera simple y objetiva. Sin embargo, ese no es el caso. El acto de distinguir entre mujeres y hombres es un proceso activo y es algo que hacemos de manera compulsiva. Si alguien tiene alguna duda al respecto, todo lo que tiene que hacer es darse cuenta de la rapidez con que uno determina el género de las personas. Ocurre de forma instantánea. No solamente eso, sino que tendemos a decidirnos por asignarle a alguien un género o el otro, sin importar qué tan lejos se encuentre esa persona del mismo, ni la poca evidencia que tengamos para sustentar tal elección. Aunque nos guste pensar en nosotros mismos como observadores pasivos, en realidad, todos estamos constante y activamente proyectando nuestras propias ideas y suposiciones acerca de la masculinidad y la feminidad sobre cada persona con la que nos encontramos. Y todos lo hacemos, sin importar si somos personas cisexuales o transexuales, si somos tan heteros y rectos como una flecha o tan raras como un billete de $3. Luciano Fabri, Apuntes sobre feminismos y construcción de poder popular, 2013. Podemos afirmar, al menos por ahora, que el concepto género intenta describir un fenómeno de carácter cultural. Lo que se concibe como masculino y femenino no es natural y universal, sino que es construido y difiere según las culturas, las razas, las religiones, histórico, lo que cada cultura entiende como masculino y femenino varía de acuerdo a los diferentes momentos históricos, y relacional, lo que se entiende por masculino se define en relación a lo que se entiende por femenino y viceversa, en un horizonte de significaciones mutuas. Confusiones frecuentes. Parecen inocentes, pero no lo son. Estas confusiones forman parte de las distorsiones propias del sistema patriarcal y operan obstaculizando el desarrollo pleno de las personas. Sexo igual género. Sexo. Refiere al cuerpo biológico, a la anatomía y a la clasificación cultural binaria, macho-hembra, hombre-mujer, de acuerdo con criterios genéticos, biológicos, físicos y fisiológicos. Sin embargo, esta diferencia no es definitiva como se evidencia en las personas con características sexuales diversas. Género. Es una representación cultural ligada a lo que constituye cada género para una cultura en un determinado contexto. En nuestra sociedad, se ha estructurado históricamente de forma binaria: mujer, vagina, igual femenino; varón, pene, igual masculino. Género, igual mujer. Homologar género a mujer o feminismo es una forma de ignorar la condición relacional del término género, invisibilizando las relaciones de poder entre varones, mujeres y LGBTI+, situación que afecta a unos y a otros de diferentes formas. Construcciones de género. Sistema sexo-género, relaciones de género. El sistema sexo-género es de una extraordinaria crucialidad, y lo sabemos las feministas, porque sin ir más lejos, que hayamos nacido mujeres, que el lenguaje nos indique como mujeres, ha significado a lo largo de los tiempos una enorme asimetría en las identidades y en los derechos. Dora Barrancos, 2004. Históricamente, los estudios de género centraron sus esfuerzos en encontrar los criterios sobre los que se estableció la forma de organización social que conocemos hasta la actualidad. Su respuesta fue contundente. El sistema sexo-género, es decir, la construcción sociocultural que determina la forma en la que se regulan las relaciones entre varones, mujeres y LGBTI+, con significados y valores desiguales para cada uno. En 1975, Gail Rubin, 1975, lo definió por primera vez como una superestructura que surge de la división sexual del trabajo. El sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana. Con esta idea, se intentó demostrar que la opresión que sufren las mujeres y LGBTI+, es producto de las relaciones sociales específicas que organizan ese sistema. Estas relaciones no son inocentes o neutras, son manifestaciones de poder que se cimentan en supuestos, generalizaciones y estereotipos, un guión invisible que dicta qué es esperable del rol femenino: ser sumisa, cariñosa, maternal, observadora, abnegada, débil, frívola, entre muchos otros; lo deseable para el rol masculino: fuerte, ejecutivo, inteligente, serio, distante, etc., y demarca a sí mismo todo lo que queda por fuera, lo abyecto, lo anormal, lo que debería excluirse. Las identidades, expresiones y orientaciones diversas y disidentes. Nota 2. Que ponen en crisis la estructura binaria. Nota 2. Los términos disidencia sexual y movimiento sexo-disidente se relacionan con procesos de lucha y reconocimiento de los activismos LGBTI+, y sus formas de autonombrarse. La categoría disidencia busca señalar la matriz de poder que ordena el género y el deseo. Al mismo tiempo, reivindica el gesto de desobedecer o rechazar la propuesta de heterosexualidad como una institución política, haciendo énfasis en la capacidad de agencia y resistencia de individuos o grupos, en este caso, respecto de la heteronormatividad y el cisexismo. Flores, 2005, Saxe, 2018. Fin de la nota. A partir de la diferencia sexual anatómica fisiológica, se generaron discursos, símbolos, prácticas, imaginarios, leyes y valores sociales que impactan sobre las relaciones entre las personas y que generaron y generan ataques sistemáticos hacia lo que no se ciña a la expectativa social del género. Este modo de organización se expresa en todos los espacios y ámbitos que compartimos con otros: la familia, la escuela, el trabajo. Y al mismo tiempo, preconfigura nuestra forma de ver el mundo, pensar, conocer y experimentar la vida. Las consecuencias de este modo de relacionarnos, percibido como natural y universal, son profundamente perjudiciales. Desigualdad, exclusión y violencias contra quienes no encajan en lo esperable o establecido. Las desigualdades de género, su producción y reproducción social, se asientan en el sistema patriarcal que se expresa en la institucionalización del dominio de los varones por sobre las mujeres y LGBTI+. Las sociedades actuales aún se organizan bajo este esquema, donde la consideración de lo masculino por sobre lo femenino o feminizado deviene en relaciones de poder y control, donde unos dominan y otros son dominadas-dominades. Debates abiertos, otras miradas sobre sexo y género. La filósofa Judith Butler, en su obra El género en disputa, 1990, reflexiona sobre los conceptos de sexo y género, abriendo nuevas discusiones en torno a cómo son construidos culturalmente y la forma en que nos determinan como individuos. Si se refuta el carácter invariable del sexo, quizá esta construcción denominada sexo esté tan culturalmente construida como el género. De hecho, quizá siempre fue género. En este caso, no tendría sentido definir el género como la interpretación cultural del sexo, si éste es ya de por sí una categoría dotada de género. No debe ser visto únicamente como la inscripción cultural en un sexo predeterminado, una concepción jurídica, sino también debe indicar el aparato mismo de producción mediante el cual se determinan los sexos en sí. Como consecuencia, el género no es a cultura lo que el sexo a la naturaleza. El género también es el medio discursivo, cultural, mediante el cual la naturaleza sexuada, o un sexo natural, se produce y establece como prediscursivo, anterior a la cultura, una superficie políticamente neutra sobre la que la cultura actúa. Para esta autora, referente en los estudios de género, no es necesariamente el sexo la categoría sobre la que se reproducen los roles y estereotipos de género. El género construido culturalmente es el que proporciona las herramientas para crear ideas en relación a la sexualidad y las maneras en que nos relacionamos física y emocionalmente con otros. Para Butler, el género también produce el sexo. Roles, mandatos y estereotipos. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Canción popular. Desde el momento del nacimiento, nuestra vida comienza a tomar forma al calor de normas y valores sociales que se presentan como naturales e incuestionables. Las canciones infantiles, la ropa, los juegos y juguetes, la forma en que se nombra en la escuela, el lugar que ocupamos en la familia o en los grupos de socialización, están fuertemente teñidos por roles y estereotipos de género. De forma inconsciente, a través de la educación que se recibe en la escuela y en la familia, aprendemos y reproducimos modos de hacer, pensar y mirar el mundo que proponen experiencias diferentes según el género. Así se va construyendo un modelo de feminidad distinto al de masculinidad, donde una misma actitud o comportamiento se valora de manera diferente si la realiza un varón, una mujer o LGBTI+. El modelo binario hegemónico que divide a las sociedades en varones y mujeres como categorías opuestas, excluyentes y dicotómicas asigna diferentes roles para cada uno y anula o expulsa a las personas que no se identifican con este modelo. Los roles establecen ciertos comportamientos esperables y deseables para los géneros, cristalizando las relaciones desiguales entre ambos, estableciendo límites para su desarrollo y desenvolvimiento en la sociedad. Los estereotipos de género son una serie de imágenes, representaciones o ideas generalizadas y aceptadas socialmente que intervienen en la construcción de la identidad de las personas. Estos influyen en la forma en la que se comportan y rigen todos los aspectos de la vida. A los varones se les atribuyen roles productivos más valorados porque se relacionan con actividades y funciones en el ámbito público, que generan dinero, ganancia, rentabilidad. Tal es así que, como se expresó anteriormente, los puestos jerárquicos o de decisión suelen quedar en manos de ellos. Por su parte, a las mujeres y LGBTI+, se les asignan roles reproductivos vinculados al afecto, la crianza, la educación y cuidado de niñas, adolescentes y personas con algún grado de dependencia. Se dice que los varones son fuertes y que las mujeres son frágiles, débiles. Los varones racionales, las mujeres emotivas. Los varones activos, las mujeres pasivas. los varones proveedores, las mujeres domésticas, los varones competitivos, las mujeres sentimentales, los varones introvertidos, las mujeres extrovertidas, los varones son valientes, las mujeres son temerosas, los varones agresivos, las mujeres suaves, dóciles, los varones son independientes, las mujeres dependientes, los varones audaces, las mujeres prudentes. Mientras que para LGBTI+, las representaciones y los estereotipos están cargados de violencia y discriminación, afectando seriamente sus trayectorias de vida. Están enfermes, son promiscues, son inmorales, su aspecto es escandaloso, nunca podrán formar una familia, no son buena influencia para las niñas y adolescentes, no van a conseguir trabajo, son dramáticas. Los roles son condicionados por la cultura y la sociedad, aprendidos por cada persona, susceptibles de cambio y transformación, definidos, reproducidos y actualizados por la organización social, cultural y económica que rijan cada época y lugar. Estos roles y cualidades modelan la forma en que son evaluadas las personas, la consideración que reciben, las expectativas que se depositan sobre ellas y, esencialmente, las funciones que pueden o no desempeñar, lo que genera consecuencias diversas. Discriminación o maltrato hacia las personas que no responden al rol asignado, el acceso diferenciado a oportunidades laborales, la heteronormatividad como regla, es decir, el mandato de la heterosexualidad, la maternidad como obligación, límites en el acceso a la educación sexual y reproductiva, situaciones de violencias por motivos de género, patologización por la identidad de género, exclusión de los hogares y de las instituciones por la identidad de género, discriminación y estigmatización por ser LGBTI+. Los roles y estereotipos en los titulares. Los medios de comunicación y la publicidad reflejan los avances y las resistencias existentes en la sociedad en relación a la perspectiva de género y diversidad. ¿Cómo? Por aquello que decidan destacar o resaltar sobre el hecho, la persona o el producto, dando relevancia a ciertos atributos por sobre otros o estableciendo diferencias entre los protagonistas de la acción. Estos son algunos ejemplos de cómo los roles y estereotipos de género aparecen cristalizados en los titulares de noticias de todo tipo. ¿Se podrían titular de otra manera? La diputada del partido DD, que recibe toda la atención por su impactante escote. Tu opción. Increíble descubrimiento realizado por 3 mujeres y 2 científicos. Tu opción. Las mujeres eligen trabajos de medio tiempo para ser mejores madres. Tu opción. Entre signos de admiración. Ella las prefiere rubias y rellenitas. La concejal que fue vista de la mano con una mujer. Tu opción. En mayúscula. Urgente. Un travesti se suma a la legislatura provincial. Tu opción. La joven que apareció muerta había pasado la noche en una fiesta clandestina. Tu opción. Tengo muchos amigos gays que me ayudan con mi estilo, afirmó el actor. Tu opción. El maestro que se volvió maestra. Familias y directivos exijan que sea evaluado psicológicamente. Tu opción. SP ha pasado buena parte del aislamiento en bata y sin maquillaje. Tu opción. La mujer de JP incendió las redes con una calza ajustada. ¿Qué dirá el conductor? Tu opción. A mí nunca me pasó. Yo siempre me hice respetar. No somos todos violentos. Reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos con otros puede despertar resistencias porque se cuestionan prácticas naturalizadas, normalizadas, maneras de ser y hacer que organizan y dan sentido a nuestra sociedad y a nuestras propias existencias. Lo que se discute es la idea de que las personas ocupan determinados espacios y roles sociales según su género porque naturalmente están preparadas para ellos. Pero que siempre haya sido así, ¿justifica que continúe siendo de ese modo? Las resistencias no solo se dan entre quienes sienten que su poder se ve amenazado o su postura dominante afectada, sino también en quienes están atravesadas por relaciones de poder que han modelado nuestras prácticas en el ámbito público y privado. Nuestra vida comienza a ser vista y revisada desde un lugar diferente. La clave es preguntarnos, si es posible plantear otras formas de relacionarnos menos desiguales, violentas y excluyentes.